conducirán esta parte de la agenda. A continuación, damos la bienvenida a Alfredo del Mazo Maza, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, a la gobernatura del Estado de México para el periodo 2017-2023.
Les recordamos que el sitio para recibir sus preguntas es http://profesional.tol.itesm.mx. Los candidatos se han comprometido a darle seguimiento a las preguntas que no sean contestadas en este momento.
A continuación, una breve semblanza de su trayectoria profesional.
Alfredo del Mazo Maza nació en Toluca, Estado de México, el 5 de diciembre de 1975. Es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Alfredo del Mazo Maza es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un posgrado en Administración y Finanzas en la Universidad de Harvard. En 2005, se le designó como director general de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico, que cambió su nombre a Instituto Mexiquense del Emprendedor, y donde permaneció hasta el 18 de mayo de 2008. Se le nombró secretario de Turismo del Estado de México hasta el 1 de marzo de 2009, al ser postulado candidato del PRI a presidente municipal de Huixquilucan. Resultando electo para el cargo, lo asumió el 18 de agosto de 2009. Fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, de 2009 a 2012. Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de 2012 a 2015. Fue nombrado coordinador de los diputados federales del PRI, electo para el periodo 2015-2018, representantes del Estado de México. El 26 de enero de 2017, solicitó licencia para contender por la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México. Bienvenido, Alfredo del Mazo Maza.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerle al Tecnológico de Monterrey que nos invite el día de hoy a esta presentación de propuestas. Quiero decirles que es un gran gusto estar aquí el día de hoy y que es la primera institución educativa, la primera universidad que visitamos en este proceso, en la campaña, que venimos justamente de un debate hace unos minutos. Creo que inclusive quien venía antes que yo, que era Juan Cepeda, apenas llegó unos minutitos porque veníamos todos de estar por allá. Pero que lo más importante es que en este proceso lo que buscamos es que nos conozcan, que conozcan las propuestas que estamos haciendo y que podamos también escuchar de ustedes las inquietudes, las preguntas y los planteamientos que quieran que abordamos en este proceso electoral. Hoy voy a bajar un poco para estar acá más cerca. Y primero que nada, quiero decirles lo que significa el Estado de México. El Estado de México es un Estado que tiene 17 millones de habitantes, tiene más de 5 millones de alumnos, es la segunda economía más grande de México. La economía del Estado de México representa prácticamente lo mismo que todos los países de Centroamérica juntos. De ese tamaño es la economía que tiene el Estado de México y la importancia que tiene el Estado. Un Estado que tiene grandes logros, que se ha podido impulsar de manera importante la educación, la salud, el apoyo en programas sociales, por ejemplo, pero un Estado que tiene grandes retos todavía y grandes pendientes. Y uno de ellos, el más importante y el que más nos han estado preguntando y pidiendo apoyo, es precisamente el de la seguridad. En los distintos recorridos que hacemos en todo el Estado de México, es frecuente que nos pidan que podamos fortalecer la seguridad y tener un Estado de México más seguro. Hago un paréntesis para platicarles, ahorita que escuchaba que hacían mención de nuestra semblanza, yo fui presidente municipal de Huixquilucan, un municipio que tiene una gran diversidad, un mosaico que refleja lo que es el Estado de México, pero en un territorio mucho más pequeño. Y cuando yo entré como presidente municipal, la principal preocupación era esa. Yo me comprometí a que lográramos que el municipio fuera un lugar, no nada más un lugar más seguro, sino que quienes llegaran al municipio, transitaran por el municipio o regresaran de su trabajo al municipio a dormir, a vivir, se sintieran como si hubieran llegado en casa. Ese era el concepto de seguridad. Entrando a Huixquilucan, sentirse como si estuvieran entrando a las casas de cada uno de nosotros. Y logramos en 3 años reducir en un 32% el índice delictivo general, que es el que abarca los delitos de robo a casa habitación, robo a vehículo, transporte, robo al transeúnte, por ejemplo. Lo hicimos porque la seguridad hay que combatirla, además de con firmeza, hay que estar encima del tema de la seguridad. Hay que hacer permanentemente evaluaciones personales. Si uno delega el tema de la seguridad, luego se convierte en una cuestión secundaria. Y lo primero que yo hacía era todos los días tener reuniones con los directores de seguridad del municipio para ver cómo estaba el municipio en materia de seguridad en ese momento. El Estado, para darles una idea del reto que tiene el Estado de México en seguridad, es un Estado que tiene 74 mil policías, 17 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene cerca de 86 mil policías y tiene aproximadamente unos 10 millones de habitantes. Esa es la diferencia en el número de policías que tenemos entre Ciudad de México y Estado de México. En la Ciudad de México tenemos 56 policías por cada kilómetro cuadrado. En el Estado de México tenemos 3 policías por cada kilómetro cuadrado. De este tamaño es la diferencia en cuanto a la fuerza policíaca que tiene el Estado de México. Y para poder combatir la seguridad, lo primero que yo estoy planteando es la seguridad en el transporte. Muchas y muchos de ustedes usan el transporte público todos los días y saben el tiempo que se le invierte al transporte, pero además el riesgo que corren en el transporte público. Se los digo porque a lo largo de los recorridos que hacemos en todo el Estado, mucha gente nos ha dicho la inseguridad que se vive en el transporte, el riesgo de ser asaltado en el transporte público. Y en una de las acciones que estamos precisamente planteando es instalar cámaras de vigilancia en las unidades de transporte público, que nos permita tener una respuesta mucho más inmediata a cualquier incidente, que nos permita la reconstrucción de hechos.
Cuando hay algún incidente, lo tenemos videograbado y eso te permite identificar a los delincuentes. Y tercero, nos permite inhibir la delincuencia. Es muy importante inhibir la delincuencia para que no se cometan esos actos. Eso es en el transporte. Pero por otro lado, también está la depuración de los cuerpos policíacos para tener una policía honesta, una policía que cumpla con su función y eliminar a los elementos que no hacen su función de manera adecuada. El tercero y bien importante es el uso de la tecnología. Y yo no sé si ustedes sepan, aquí cerca del aeropuerto se instaló un centro de mando, el C5 que se le llama. Es un centro en donde toda la información de tecnología de esta región se reporta para poder tomar medidas y una respuesta rápida para atender los casos de violencia o de delincuencia en el estado. Es muy bueno, nos faltan más. Yo he planteado la creación de 2 centros más, uno en Naucalpan, toda la zona poniente del Valle de la Ciudad de México, y otro en la zona oriente del Estado de México para poder reforzar la vigilancia. Pero eso es parte del trabajo de respuesta o de reacción. Otro tema bien importante para el tema de seguridad es el fortalecimiento a los ministerios públicos. Yo no sé si les ha tocado alguna vez ir a presentar una denuncia al Ministerio Público. A mí me ha tocado. Y es desesperante el tiempo que uno tiene que estar ahí esperando para que pueda presentar una denuncia pública. Y luego el que esa denuncia se convierta en una sanción para detener al delincuente. Hoy en día solamente 1 de cada 10 delitos se denuncia. Y precisamente sucede esto porque no hay una confianza en el que en el Ministerio Público va a resolver el caso. Y solamente hoy en día 3 de cada 200 delitos tienen una sanción. Imagínense el número de delitos que quedan impunes. Por eso el incentivo para cometer un delito pues es muy grande, porque de 3 solamente cachan a 200. Entonces imagínense el reto tan complejo que se tiene para disminuir los índices delictivos en el Estado de México. Hay que fortalecer los ministerios públicos. Fortalecer los ministerios públicos para que los delincuentes no salgan una vez que son presentados. Hay que aumentar el número de agentes del Ministerio Público para poder tener más denuncia. Y tercero, hay que acercarle el Ministerio Público a la ciudadanía. Y ahí estoy planteando que tengamos ministerios públicos móviles que nos permitan acercarle el Ministerio Público a la ciudadanía para que la denuncia la hagan cerca de su casa o cerca de donde se cometen los delitos o los incidentes. Eso es parte del trabajo de Procuración de Justicia también, donde tenemos que fortalecer el sistema de justicia. Pero la seguridad no solo se resuelve con acciones, se resuelve también con prevención. Y aquí es algo muy importante en donde la prevención pasa por muchísimos ámbitos. Pasa por la universidad, pasa por la educación de los jóvenes, pasa por el impulso a las actividades deportivas, por el apoyo a la cultura, por la recuperación de espacios verdes, de espacios públicos, por la creación de parques en distintas regiones y zonas de nuestro estado. Y esta es parte de la propuesta preventiva en seguridad que estoy planteando para poder trabajar no nada más en la reacción cuando hay algún incidente, sino para prevenir la delincuencia. Y por último, un tema adicional en la parte de seguridad que es muy importante, y a lo mejor aquí algunos de ustedes van a coincidir conmigo. En distintas colonias, cuando ustedes tienen una calle que está iluminada, es mucho más difícil que suceda algún delito. Es mucho más difícil que tengamos algún delito si la calle está iluminada. Y se los digo porque en muchas zonas del estado nos han pedido reforzar la iluminación de nuestras calles. Hace poco en Tlanepantla se acercó conmigo una chica que se llamaba Dalia y me dijo que quería que trabajáramos para proteger a las mujeres de la violencia y que ella había logrado salvarse de un acto de violencia unas semanas antes. Le dije, oye, platícame qué te pasó. Y me dice, por donde yo vivo, para ir a la escuela, paso siempre por una calle que está oscura. Salgo muy temprano en la mañana y no hay luz. Y cruzo un parque en donde la hierba está alta, en donde no tenemos iluminación y donde no hay nada de vigilancia. Cada mañana que salgo de mi casa, que cruzo esa calle, que paso por el parque para llegar a la escuela, voy todo el tiempo pensando en que no me encuentre a nadie que quiera hacerme algo. Y hace 3 semanas me agarraron 4 tipos, llegaron, la abrazaron y ella afortunadamente pudo golpear a uno de ellos y salir corriendo. Y me dijo, afortunadamente lo pude hacer porque estoy seguro que esos tipos me iban a violar. Y le dije, ¿cómo sabes que te iban a violar? Me dijo, porque ahí mismo, en ese parque, ya le ha pasado a 3 compañeras mías. Yo le quiero pedir que cuidemos nuestros parques, que tenemos iluminadas nuestras calles, porque así vamos a prevenir que estos delincuentes estén por acá. Y ese es parte del trabajo de prevención que tenemos que hacer para mejorar la seguridad en el Estado de México. Esa es la prioridad número 1. Y es lo que nos piden en todas las regiones del Estado de México. Eso es inseguridad. Otro tema muy importante que yo quiero compartirles, y aunque no voy en orden de las propuestas, quiero entrar a ese porque estamos precisamente aquí frente a la mayor fuente de creatividad que tenemos en el Estado de México. A ustedes, a los jóvenes, que son una gran fuente de creatividad. Hace 11 años me tocó a mí fundar el Instituto Mexiquense del Emprendedor, un instituto que se dedica a apoyar la creación de nuevas empresas, a apoyar a los emprendedores. Precisamente aquí, con el TEC de Monterrey, hicimos la red de incubadoras del Estado de México. La red de incubadoras de empresas, en esa época, hace 11 años, teníamos aproximadamente 6 incubadoras en el Estado de México. Éramos el 5º lugar en número de incubadoras en todo el país. Gracias a un trabajo coordinado con las universidades, logramos crear la red de incubadoras más grande de todo el país. En ese momento terminamos en 38 incubadoras de empresas en el Estado de México. ¿Por qué era importante hacer esto y por qué empezamos con esta iniciativa? Porque había un gran talento de jóvenes, de mujeres, de hombres que querían emprender un negocio, que querían ser sus propios jefes, que querían ellos mismos echar a andar una empresa, pero que no tenían, primero, una ayuda para la formación de su plan de negocios. Y segundo, que no tenían los recursos suficientes para poder echar a andar esa idea. Y los programas que hicimos en el instituto se enfocaron precisamente en eso, en dar orientación y apoyo para los planes de negocio, en acercar a los jóvenes a las universidades con las incubadoras de empresas para poder llevarlas a cabo, y tercero, en darles financiamiento, en darles capital semilla, que le llamamos en aquel momento, hoy en día se le sigue llamando capital semilla a algunos de estos apoyos, para que quien tuviera una idea de negocio pudiera tener las herramientas y el financiamiento necesario para poder empezar precisamente este tipo de proyectos. Y hoy en día me da un gusto enorme que esta iniciativa no nada más se haya hecho en el Estado, sino se haya hecho también a nivel nacional, para apoyar a los jóvenes a que puedan ustedes desarrollar sus propias ideas. Y aquí quiero reconocer al Tecnológico Monterrey porque ha sido vanguardista en estas iniciativas de emprendedurismo y de apoyo para que los jóvenes puedan llevar a cabo sus ideas y hacer sus sueños realidad. Y eso es parte del trabajo que como gobernador el día de mañana quiero seguir haciendo. Quiero apoyar a las universidades para que esta fuente de creatividad y esta fuente de talento que tenemos aquí tenga las herramientas necesarias y las oportunidades necesarias para poder continuar con el emprendedurismo, a quienes quieran hacer sus propias empresas y negocios. Pero por otro lado está la propuesta de generación de empleo. La propuesta de generación de empleo para que ustedes como jóvenes tengan la oportunidad de, saliendo de la universidad, encontrar fuentes de empleo. Hoy en día, de cada 100 alumnos que inician su educación primaria, solamente 9 terminan su educación superior. De ese tamaño es la brecha que hay entre quienes empiezan en su educación primaria y quienes terminan, como ustedes, en una educación superior. Y ese es un gran reto que tenemos en el Estado. Pero segundo, a ustedes, a los que ya se esforzaron a lo largo de tantos años, a los que ya lograron tener ese respaldo de sus familias, de sus instituciones educativas, de la universidad, para poder terminar sus estudios, terminan y luego tienen complicaciones para encontrar las fuentes de empleo que se requieren. Y ahí tenemos que hacer tres cosas muy importantes. La primera es atraer y retener inversiones al Estado de México. Somos un Estado que, por la ubicación geográfica que tenemos, por la infraestructura, las carreteras, la conectividad, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, la Ciudad de México, somos un Estado que está inmerso en el centro del corazón del país con el mercado comercial más grande que tenemos a un lado de nosotros, que es la Ciudad de México. Y eso nos facilita la atracción de inversiones para que se instalen en el Estado de México. Hoy en día, el Estado de México es el segundo lugar, según el estudio Doing Business, para poder hacer o aperturar negocios en el Estado. Es decir, la segunda entidad que más facilidades da de todos los estados del país para la apertura de empresas en el Estado de México. Eso quiere decir que se han disminuido los trámites para facilitar la apertura de empresas. Todavía tenemos un escalón más, llegar al primer lugar. Y ahí simplemente es un tema de dar simplificación administrativa para que se pueda dar una apertura de empresas. Tercero, que podamos dar incentivos a las empresas para poder instalarse dependiendo de las vocaciones de las distintas regiones que tenemos en el Estado. Y es un tema de facilidades para que las empresas puedan instalarse. Y cuarto, algo que hace muy bien el Tecnológico Monterrey, pero que tenemos que hacer más en distintas regiones del Estado. De nada sirve que preparemos a médicos cuando no hay una demanda de médicos en el Estado. De nada sirve que preparemos abogados si es que no hay suficiente demanda de abogados para dar funciones o para dar empleo en el Estado. Tenemos que tener una gran vinculación entre las necesidades de la planta productiva y la formación de perfiles en las universidades. No puede estar desvinculado. Tenemos que tener cada vez más cercanía entre las fuentes de empleo, entre las empresas que generan las fuentes de empleo y los planes de estudio y los planes de formación que tienen las instituciones educativas. Y eso nos ayude a fortalecer la oportunidad de fuentes de empleo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer y es parte de lo que el día de mañana, como gobernador del Estado de México, quiero impulsar en el Estado. Un tercer tema importante que les quiero platicar, que sé, además, que es un tema que ustedes son parte de este cambio que se debe dar en ese sentido, y es el medio ambiente. El medio ambiente es uno de los ejes en donde cada vez hay más conciencia. Más conciencia, pero también cada vez hay más destrucción de nuestro medio ambiente. Hoy en día, en el mundo, se queman alrededor de 37 mil hectáreas al año por bosques. Esto es más de 47 campos de fútbol por segundo, lo que se quema de bosques en el mundo. Imagínense lo que eso significa. Cada año vemos cómo los cambios climáticos pasan a ser mucho más rápidos, mucho más abruptos. En un mismo mes tenemos cambios de estaciones mucho más frecuentes. Las lluvias ya no son lluvias, se convierten en tormentas. Y esto es parte del impacto que se está teniendo en el medio ambiente. Y ahí tenemos que trabajar en muchas cosas. Primero, en una cultura preventiva, en campañas informativas para hacer conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Segundo, en que podamos tener la recuperación de espacios públicos y espacios verdes. Tercero, que podamos tener limpieza de los mantos acuíferos, limpieza de los ríos que tenemos en nuestro estado. Aquí cerca está el río Lerma. Muchas y muchos de ustedes seguramente pasan cerca de ahí para venir aquí a la universidad. Tenemos que sanear, por ejemplo, el río Lerma. Tenemos que llevar una política de un uso mucho más eficiente y un uso responsable de las aguas residuales, un manejo responsable de las aguas residuales. Tenemos que impulsar la generación de energías renovables, de fuentes de energía renovables. Hace unos meses, como diputado federal, yo vengo de ser diputado federal, planteamos una ley que se llama la Ley de Transición Energética, que ya fue aprobada. Y esa ley lo que obliga es que para dentro de 7 años, en el año 2024, el 30% de la energía eléctrica sea generada con energías renovables. Eso es algo que acabamos de aprobar recientemente en la Cámara de Diputados y que busca justamente impulsar el uso de energías renovables para que tengamos fuentes limpias de energía en la generación de energía en nuestro país. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer para impulsar el medio ambiente. Y así como está el medio ambiente, están propuestas también de movilidad para tener un transporte mucho más eficiente, menos costoso, un transporte mucho más seguro, un transporte más rápido, un transporte limpio que contamine menos. Y estas son parte de las propuestas que vengo haciendo y que hace unos días presenté en un decálogo precisamente de las propuestas que estamos haciendo para el día de mañana darle una mayor calidad de vida a las familias mexiquenses. Yo quisiera, antes de seguir profundizando en cada una de estas propuestas, lo más importante es que estas propuestas salieron precisamente de los ciudadanos, de los recorridos que hacemos en todo el estado donde nos piden ayúdenos con esto, queremos hacer esta propuesta. Las propuestas nacen de la gente. Y hoy que estoy aquí ante los jóvenes, yo les decía que la primera vez que me tocó a mí hablar en un auditorio de jóvenes, que fue hace como 12, 14 años aproximadamente, en el Teatro Morelos, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir a los jóvenes en mi primera intervención? Y yo pensaba como joven en ese momento, y hoy también sigo siendo joven, aunque tengo canas, pero sigo siendo joven, decía, lo que los jóvenes quieren, más que uno venga a echarles un rollo, los jóvenes quieren ser escuchados, quieren hacer propuestas y quieren que los tomemos en cuenta. Yo les platico algunas de las propuestas que traeremos, de las propuestas que quiero hacer como gobernador el día de mañana. Pero también quiero escucharlos. Sé que hay algunas preguntas y respuestas en un momento más, en donde yo quisiera poder contestar algunas de sus preguntas, pero además también llevarme algunas de sus propuestas que podamos hacer el día de mañana. Antes de terminar mi intervención, quiero decirles que lo que está frente a nosotros es una gran responsabilidad, porque es la elección del futuro de 17 millones de mexiquenses que van a decidir en manos de quién quieren dejar el futuro del Estado de México. El Estado de México es un estado muy complejo, con 625 mil unidades económicas. Imagínense lo que se representa. Un estado que cada año crece 350 mil nuevos habitantes, ya sea por nacimiento o por gente que viene de otros estados a vivir al Estado de México. Eso es como si cada 3 años tuviéramos un nuevo estado de Colima en el Estado de México. De ese tamaño es el Estado de México, y de ese tamaño es el reto del Estado de México, y de ese tamaño es la responsabilidad que implica gobernar un estado como el Estado de México. Yo quiero decirles que gracias a las oportunidades que he tenido de trabajar en el gobierno municipal, en el estatal, en el federal y en el legislativo, conozco mi estado, sé lo que le duele a mi estado y sé los retos que esto implica, y también tenemos las respuestas a gran parte de las necesidades que hoy en día tenemos en el Estado de México. Quisiera agradecerles por recibirme el día de hoy y quedar atento a las preguntas y las propuestas que ustedes tuvieran. Muchísimas gracias. Voy a subirme para apuntar acá.
Muchas gracias, Alfredo. Damos inicio al espacio de diálogo moderado por Arturo Argente.
Bueno. Bueno,
Arturo, ¿cómo está?
Señor candidato, bienvenido. Esta es su casa. Gusta tomar asiento. Lo hacemos platicando. Va a ser una plática de amigos aquí con la comunidad del TEC. Tenemos cerca, primero darle la bienvenida, señor candidato, a esta su casa. Tenemos cerca de 100 preguntas que la misma comunidad nos ha mandado a nuestro sistema. Y son preguntas en todo sentido. Sabemos que hay apertura, hay confianza, y queremos plantear las siguientes preguntas. Primero, ¿qué diferencia va a haber, señor candidato, entre su mandato y el de los gobernadores anteriores del Estado de México, en los que el crecimiento económico y la calidad de vida de los mexiquenses han aumentado en mínimas condiciones, mientras que la violencia y la inseguridad siguen agravando la situación de los habitantes de este estado.
¿Quieres que vaya una por una, vamos, o vamos?
Una por una, tenemos 15 minutos.
¿Una de una en una?
Sí.
Claro. Pues otra vez en paro. La diferencia entre nuestro mandato
y los demás gobernadores.
Los anteriores.
Sí.
Primero, yo quiero reconocer que en el Estado de México se ha avanzado mucho y que los gobiernos anteriores han tenido un impulso importante en la generación de empleos, en la generación de infraestructura y en la atracción de inversión en el Estado de México. Pero tenemos que ir más allá de lo que se ha logrado hoy en día. Y por eso lo que estoy planteando el día de hoy es que podamos darle un incremento importante a la generación de empleo a través de la atracción de inversiones. Hoy, según cifras del IMCO, la economía del Estado de México es la tercera a nivel nacional en su estabilidad. Tenemos una gran oportunidad, lo decía hace un rato, por la ubicación geográfica que tiene el Estado de México para poder atraer inversiones y empresas que se instalen en el Estado de México. Tenemos una gran oportunidad en la infraestructura que tiene el Estado de México, con lo que hay ya hoy en día de infraestructura carretera, con lo que viene ya de infraestructura con el tren interurbano México-Toluca, con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estará en la zona de Texcoco y que estará generando una fuente de empleo de alrededor de 400,000 empleos indirectos y directos a lo largo de los próximos 5 años en esa zona del estado. Y esas ventajas competitivas hay que aprovecharlas, pero hay que saber aprovecharlas dando incentivos y generando la confianza y generando además la certeza jurídica para que las empresas se puedan venir a instalar al Estado de México. Segundo, porque conozco esos retos y hay que tener capacidad, pero también determinación para resolverlos. Si se queda esto en buenas ideas y en buenas propuestas, pues quedamos un poco sin concretar lo que puede sonar muy bonito a la hora de decirlo, pero a la hora de ejecutarlo, pues no se hace con los resultados que se esperan. Y yo a lo largo de mi carrera siempre me he propuesto que en cada una de las responsabilidades entreguemos buenas cuentas y entreguemos resultados. Tengo la capacidad, el conocimiento del Estado, el conocimiento de los retos que tenemos y las herramientas para poder resolverlos. Y por eso estoy seguro que podemos darle al Estado de México lo que requiere para convertirse en un Estado mucho más competitivo y un Estado con más oportunidades para sus familias. Muchas gracias.
Otro tema, señor candidato, el tema de los feminicidios. Es un tema que preocupa a la comunidad que compone el TEC de Monterrey. ¿Cómo lo va a enfrentar? Y también el tema de la corrupción, que se ha venido agravando y detonando en diferentes puntos de la República Mexicana. ¿Cómo vamos a enfrentar esos dos fenómenos, corrupción y feminicidios?
Me voy a estar parando y sentando. A ver, primero, los feminicidios. Es inadmisible que existan feminicidios. Se mencionan las cifras, y aquí no estamos hablando de cifras, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de mujeres que han perdido la vida en el Estado de México. No debemos de trabajar para que disminuya, debemos de eliminar los feminicidios en el Estado de México. Y para hacerlo hay que tener absoluta firmeza en la aplicación de la ley, absoluta firmeza en mejora de los sistemas de seguridad en el Estado, pero también tenemos que trabajar en una tarea preventiva, en una tarea desde atender lo que es la violencia intrafamiliar, facilitándole a las mujeres la denuncia cuando viven violencia intrafamiliar en sus casas, para que tengan la confianza de hacerlo y para que puedan reportar y denunciar cuando sufren este tipo de circunstancias. Tenemos que fomentar desde jóvenes a los niños el respeto y el cuidado a las mujeres. Y yo le digo aquí a todas las mujeres que están aquí, y lo menciono porque es algo que sucede todos los días y que lo vemos como algo cotidiano. Pero hay una gran diferencia entre el respeto a hombres y mujeres hoy en día que todavía tenemos que resolver. Las mujeres, en la mañana, cuando por ejemplo van a utilizar el transporte público para ir de su casa a la universidad o al trabajo, tiene que pensar qué ponerse. ¿Qué ponerse para que no sean agredidas o acosadas en el camino o en el transporte público? Esa es una diferencia que los hombres no amanecemos para ver, no amanecemos y decimos qué nos vamos a poner para que hoy no nos acosen. Las mujeres sí. Desde ahí estamos partiendo en una falta de respeto a las mujeres. Tenemos que desde niños fomentar los valores de familia. A los niños hay que enseñarles a respetar a las mujeres desde niños. Y eso se aprende en la escuela y se aprende en la casa. Si no trabajamos en esta parte preventiva para formar a las nuevas generaciones en el respeto a la mujer, en el respeto a las mujeres desde niños, no estamos haciendo un trabajo integral. Y eso tenemos que trabajarlo de la mano de las instituciones educativas. La corrupción. La corrupción es un mal que tenemos que erradicar. Tenemos que darle, primero que nada, cárcel a los corruptos. Tenemos que darle cárcel a quienes facilitan con sus actos u omisiones actos de corrupción. Vamos a implementar, y aquí digo vamos porque ya está en mis propuestas, un sistema electrónico de alertas para prevenir actos de corrupción. Vamos a impulsar los presupuestos participativos, donde la ciudadanía participe en el planteamiento de los presupuestos. Vamos a tener auditorías permanentes en el ejercicio de los recursos. Y algo muy importante, la corrupción se atiende con transparencia. Transparencia es rendición de cuentas y acceso a la información. Es combate a la corrupción y combate a la impunidad. Quien cometa un delito debe ir a la cárcel. Servidor público inhabilitado de por vida. Facilita una red de corrupción con sus actos o omisiones, debe de asumir las consecuencias. Y por otro lado, la parte preventiva, con sistemas de detección, con transparencia y con acceso a que los ciudadanos conozcan el manejo del presupuesto y dónde se aplica cada peso que es invertido en el presupuesto del Estado de México.
Señor candidato, la juventud mexiquense, parte importante de nuestra sociedad, me manifiesta en una pregunta. ¿Por qué votar por usted? Ellos, al salir, al ser egresados de cualquier universidad, sienten incertidumbre ante las pocas oportunidades que tienen en el empleo. ¿Por qué votar por usted? ¿Cómo se puede dirigir usted ante los jóvenes y decir qué va a hacer el licenciado del Mazo diferente en su administración?
Tiene que ver parte del empleo lo que tú me preguntas. Y lo primero que les diría es que como jóvenes tienen ustedes una gran responsabilidad en las próximas elecciones. Tenemos 3 millones de jóvenes que van a votar el próximo 4 de junio y que, es más, se los digo de una vez así, en ustedes está la decisión de la elección del próximo 4 de junio. 3 millones de jóvenes son los que van a decidir en quién va a quedar el rumbo del Estado de México. Y lo digo a ustedes porque, para darles una idea, esta elección, el 4 de junio, se gana con aproximadamente 2.600.000 votos. 2.700.000. Ese es el número de votos que se requieren para ganar la elección. 3 millones son jóvenes. Aquí está la definición de lo que suceda al Estado de México en los próximos años. Al Estado de México hay que respetarlo. Al Estado de México hay que quererlo. Para quererlo hay que conocerlo. Quien no conoce el Estado de México no tiene derecho a gobernarlo ni a atender la problemática que tiene el Estado de México. Yo soy mexiquense, conozco mi Estado, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas responsabilidades cerca del Estado de México, sé lo que le duele al Estado de México, sé lo que requieren los jóvenes del Estado de México y seré un gobernador que además estaré siempre escuchando y atento a resolver la problemática que ustedes mismos nos vayan planteando. Aquí se trata de ver quién tiene la capacidad, la experiencia, el conocimiento para poder resolver esos retos y quién va a hacer que al Estado de México le vaya bien el día de mañana. Yo lo que les digo es, qué bueno que van a conocer y van a escuchar propuestas de distintos candidatos que estamos en este proceso, para que ustedes se puedan formar la propia opinión de quién tiene la capacidad para resolver estos retos. En el caso de Alfredo del Mazo, van a encontrar a un candidato identificado con los jóvenes, un candidato joven, tengo 41 años, un candidato que sé lo que requieren los jóvenes en el Estado de México, un candidato que va a impulsar a los jóvenes al emprendedurismo, a las universidades, y un candidato que va a ver por el bien de sus empleos el día de mañana. Por eso les pido su respaldo el próximo 4 de junio.
Muy bien, candidato. Y bueno, tenemos una última pregunta que yo creo que se la van a hacer de forma constante. Los jóvenes no creen en la democracia. ¿Cómo el candidato del Partido Revolución Institucional, qué mensaje le puede dar a los jóvenes cuando democracia es alternancia? Lo relacionan con la administración de su abuelo, con la administración de su padre y ahora usted. ¿Cómo podríamos nosotros, o qué le diría usted como candidato a los jóvenes para que puedan creer en la democracia?
Democracia es la posibilidad de elegir a quien represente el futuro de los mexiquenses, de los mexicanos o de cualquier gobierno. El Estado de México, afortunadamente, ha tenido alternancia en 119 de los 125 municipios que existen en el Estado de México. En cada uno de ellos han tenido casos donde les ha ido bien, casos donde les ha ido menos bien, casos donde les ha ido peor. Lo que yo puedo hablar de la democracia es que está en manos de ustedes y que cada 6 años se elige nuevamente a quién va a representar el futuro del Estado de México. Cada 6 años hay un cambio. El cambio se da cada 6 años con un nuevo gobernante, con una nueva forma de hacer gobierno, con una nueva forma de enfrentar los retos que tenemos en el Estado de México. Tú referías a mi padre y a mi abuelo. Tengo la oportunidad de pertenecer a una familia que se ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y que entiendo muy bien que el servicio público está hecho para servirle a la gente que nos elige para darle resultados. Mi abuelo fue gobernador, mi padre fue gobernador y ambos entregaron muy buenas cuentas en el Estado. Tan es así que hoy en día se le reconoce como buenos gobernantes. Pero esa fue su época. Ahora me toca a mí, en este camino, en donde estoy yo buscando el apoyo ciudadano, y de manera democrática se va a elegir el próximo 4 de junio. Lo que es importante es que analicen los perfiles de quién está aspirando a resolver y quién puede realmente resolver los retos que tenemos en el Estado de México.
Señor candidato, tenemos cerca de 100 preguntas que queremos darle. El tiempo se nos ha acabado, pero sobre todo queremos agradecerle su visita. Gracias. Desearle suerte en su campaña. Y sobre todo que la comunidad del TEC se ha manifestado de forma respetuosa en el desarrollo de esta sesión. Queremos agradecerle mucho, mucho que se haya tomado el tiempo de visitarnos a esta su casa. Y ahora le cedo la palabra aquí a los compañeros del TEC de Monterrey.
Gracias. Si me permite nada más, para contestar estas preguntas, les agradezco si me las entregan, sí, para yo sí, poder responderlas. Y también poner a la disposición de ustedes nuestras redes sociales, para que a través de ahí podamos contestar las preguntas que ustedes tengan, pero sobre todo también para que podamos recibir las propuestas que ustedes tengan. A mí me interesa mucho que la plataforma, tanto de campaña como la plataforma de gobierno que hagamos el día de mañana, nazca de las solicitudes de ustedes. Y yo les agradezco la disposición y la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.